Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora en La Mañana de Es Radio, en un día en el que va a llover, pero va, poquita cosa. Chubascos aislados en el Cantábrico y en Cataluña, pues porque en algún sitio tiene que llover algo. Pero en general, cielos rasos, despejados. Las temperaturas refrescan, pero muy poquita cosa. La verdad es que no se advierten grandes cambios. En Madrid ayer teníamos un 21, pues hoy 22 grados. La máxima ha subido en Murcia, eso es que ha ido Teodoro, porque hay 29 grados. Hasta ahora la máxima la estaba dando Sevilla, con torno a 25, Sevilla, Córdoba, ya 29. En cambio, la mínima se mantiene en sus 13, Soria y Teruel, ahí están las dos hermanicas. El pelotón del pasmo, siempre cuidando la garita, 0 grados. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles las cosas que vamos a contarles y a comentarles. Y después viene Macarena Olona y vamos a hablar con ella, porque fue la que hizo una de las intervenciones más sólidas, más brillantes, que sobre todo ahora que echaron Casado y Teodoro a Cayetana, pues es casi de lo que hay que ver. Hay que quedarse a ver qué dice Macarena Olona. Porque le hizo una intervención a Marlaska que, si tuviera decencia y un poquito de dignidad, se habría ido ya entonces, antes de que lo hubiera condenado la audiencia de Madrid. Hay que decir que ha sido condenado el ministro del Interior. Repito, el ministro del Interior ha sido condenado. Y ha sido condenado por prevaricación. Ha sido condenado por apartar de su cargo, por no haber incumplido la ley a un coronel de la Guardia Civil, por vetarle el ascenso al generalato y porque es un mentiroso y un delincuente. Pero es que se trata de una condena. Yo no recuerdo un caso similar, que además se une a otras condenas. Por ejemplo, lo de la patada en la puerta. Yo recuerdo cuando José Luis Corcuera, ministro del Interior, hizo una variante a cuyo lado, bueno, o sea, es un tibio liberal al lado de este animal. Porque la patada en la puerta, la coz Marlaska, que es, digamos, la aportación jurídica de este tío, que antes iba de Miramelindo y ahora de Sacamantecas, pues es de broma. Pero cuando hubo una sentencia en contra de esa ley, Corcuera, que creía sinceramente que la ley era necesaria, dimitió. Que es lo que hace la gente decente. Hubo una época, hace ya muchos años, en que había en el PSOE gente que dimitía. Ya sé que hoy parece imposible pensarlo, pero lo había. Y además en el mismo ministerio que ahora ocupa Marlaska, porque es tan inmoral que estiga en ese ministerio, que es un puñetero ocupa. Es un mantero del ministerio. Otro ministro del Interior, Antonio Asunción, también del PSOE, se le escapó Roldán, que antes de la María Gámez, que es esta señora cuya biografía política se resume en una cosa: fue derrotada por Francisco de la Torre en las municipales de Málaga. O sea, la tarea principal de esta señora es servirle de sparring a De la Torre, que cada vez le ganaba por más diferencia. Y siempre la misma María Gámez. Y bomba, catapumba. Y venga. Y al final, ya como no sabían qué hacer con ella, pues va ataviada con una especie de... El otro día la vi en una foto. Lleva una especie de saquisayo que es como si fuera una especie de monja alférez. Debe pensar que a los militares o a los guardias civiles y tal, les gustan vestidas de monja, mal vestidas, porque tampoco es que era una monja elegante. No. Era una cosa zarrapastrosa. Hombre, lo que les gustaba a los militares es tener en defensa Cospedal. O sea, es... Y viva España. Pero en general, pues su desempeño es como su aspecto. Esta María Gámez es la otra parte, junto con otro juez también de estos de todo a 100, estos jueces políticos, que es el que ejecutó la destitución, mal llamada cese, pero en fin, ahora ya la academia, desde que están Cebrián y otros analfabetos, ya cese, que es intransitivo, y destituir, que es transitivo. Yo destituyo a Pepito, Pepito ha cesado en su cargo, porque yo lo he destituido, que eso es lo correcto. Pues bueno, ya apenas rige. Pero fue destituido por un juez de todo a 100 y por una directora general de la Guardia Civil, ya digo, cuya único rasgo biográfico, biopolítico y hasta biozoológico es caer derrotada una y otra vez por Francisco de la Torre en la ciudad de Málaga. Derrotada con justicia, pero además de manera abrumadora. Bien, pues esta es la que dijo que había decidido Moncloa cesarlo, textual, y como estaba decidido, pues estaba decidido y se iba a hacer. Esta es la directora general de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene unos 90.000 efectivos humanos entre señoras, señores y señoros. Y señoris y señorus, que habrá de todo. Todos con un aspecto imponente, eso sí, de cabeza no sé, pero hay que reconocer que la especie ha mejorado muchísimo de aspecto en España. De valor ya no sé, supongo que sí, pues la Guardia Civil, pues en fin, es la Guardia Civil. Pero tener a este inútil. Que es la digna sucesora de Roldán. Cuando Roldán se escapó, después de haber robado, hizo cuarteles en toda España con unos mármoles. Y se veía que vienen los mármoles, la Guardia Civil siempre tan austera. Bueno, una cosa es que vivan dignamente y otra cosa es unos mármoles que parecían una entrada a un hotel de Las Vegas. Bueno, claro, se llevaba comisión. Y se escapó. Luego lo pillaron, hicieron una fechoría con, yo creo que era de La Vega, disfrazada de laosiano, el capitán Khan, que lo detuvo y tal. Pero cuando se le escapó al ministro del Interior, Antonio Asunción se fue a Valencia y desde allí anunció que había dimitido. O sea, no que ponía su cargo a disposición, había dimitido. Eso demuestra que, en principio, no hay nada en la especie humana que está afiliada al PSOE que impida un comportamiento decente. Es infrecuente, eso es cierto. Pero ha habido años, y los hemos vivido, y nos hemos peleado con ellos. Yo me he peleado hasta en televisión con Corcuera, precisamente con... Por eso hay otras cosas. Pero estaban en el mismo ámbito, podríamos decir, de civilidad. Hombre, ellos querían siempre cerrarnos. Recuerdo cuando el bello Tari ganó las elecciones del 93 y hizo una lista, además la recitó, se la sabía de memoria, de los que teníamos que irnos de España porque decía que habíamos perdido las elecciones y no nos habíamos presentado. Pues prácticamente todos los que escribíamos y le molestábamos, que eran bastante. Bueno, prácticamente todos los que escribíamos, porque los hay que redactan a duras penas. Bien, pero esto quiere decir que en principio hubo una época en que en el Partido Socialista había gente corriente. Peor, para mi gusto, muchísimo peor que otros partidos, pero porque es la trayectoria del PSOE, que es una desgracia para España, lo ha sido siempre. Nunca ha estado realmente comprometido con el sistema, siempre ha estado dentro y fuera del sistema. Cuando está en el poder, abusa del poder, y cuando no está en el poder, pues intenta llegar al poder a toda costa, como sea y como sea. Pero lo hubo, y hubo ahí dos ministros del Interior que podían ser ejemplo para el infame Marlaska. Marlaska, aparte de la COZ en la puerta, que hoy tiene un informe de Libertad Digital de jurista, dice que es la mayor barbaridad que la ha defendido en público el tío. Es decir, que sin permiso de un juez, cualquier policía puede echar una puerta abajo pegándole una COZ. Primero, degradas a la policía. Segundo, desconoces la ley. Tercero, hombre, esto en la China comunista, pues bien, normal. Pero hombre, todavía en España se guardan ciertas formas. Aparte que luego encima habrá una denuncia y al que le caerá el puro es al policía, no al ministro. Quiero decir que tenemos un ministro del Interior que no puede contar los votos del 4 de mayo. Eso sería como si los contara Tenazas. Hoy Tenazas, como estamos tan mal acostumbrados, como los medios de comunicación es lo peor que hay en España, peor todavía que la casta política, pues todo el mundo sigue... como saca el CIS, pero vamos a ver, no hemos quedado que el CIS es una porquería, que además falla más que una escopeta de feria, que es un aparato de manipulación que busca inducir al voto. Entonces, ¿por qué le damos tanta cancha? Pues no hay manera de explicarlo. Es que como todos lo llevan, es que es la única razón, es que todos lo llevan. No, hombre, no, vamos a ver. vean el titular del País: la izquierda se anima con el CIS de Tezanos. El CIS de Tezanos anima a la izquierda. Y dice que no va a sacar Vox grupo parlamentario. Y se produce el extraño fenómeno que ayer debatía yo con Luis Herrero. Estamos en la apuesta. ¿Quién imita a quién? ¿Teodoro a Iván Redondo o Iván Redondo a Teodoro? Porque los dos están en que, ay, es que Vox a lo mejor no sale. Los dos. Luis fue concluyente, la idea será de Iván Redondo. Pero están en lo mismo. ¿Por qué? Hombre, es que el Partido Popular tiene que desandar un paso terrible que dio un paso en el vacío cuando rompió con Vox. Y tiene que empezar a desandarlo en Madrid. Es que es Madrid precisamente el primer escaparate que debería haber de un gobierno PP-Vox. Sí, PP-Vox. Siempre he sido partidario, ustedes lo saben, de que toda persona que ha sido elegida, si tiene posibilidades, tiene que asumir responsabilidades de gobierno. Sea una concejalía, sea una alcaldía, sea un ministerio. O sea, los partidos no están para jugar a estar dentro y fuera del sistema. Si yo voto a un señor, a una señora o a un señore, es para que me represente. Y si no, que se vaya a su casa. Estas cosas de apoyo exterior, cuando estaban los pomelos de Ciudadanos, los miramelindos, traidores a sí mismos, bueno, pues se hicieron y estropearon bastante. Eso que se quejan ahora, que dicen la foto de Colón, bendita foto de Colón, impidió que hubiera un irlandés del norte mediando entre España y Cataluña. Si la foto de Colón fue la defensa del orden constitucional, claro que entonces en Ciudadanos todavía estaba Albert Rivera, que iba de español, ahora Inés no sé de qué va. El día menos pensado de monja como la María Gámez. Bueno, de monja. Pero esto es una cuestión de fondo. O sea, el Partido Popular tiene que rectificar. Digo el Partido Popular, no la gente del Partido Popular, porque en Madrid no hace falta que rectifiquen. En Madrid, vamos, yo no he visto la cosa más fuerte que le he oído decir a Santa Isabel Díaz Ayuso, que tuvo más paciencia que una santa, que la Santa de Ávila, para conseguir formar gobierno, porque en esa época Vox estaba empezando. Y tenía estas cosas de partido todavía extraparlamentario, un poco amateur. En estos dos años ha aprendido mucho y ahora es una cosa mucho más sólida, afortunadamente. Y hay dos partidos en la derecha, que son el PP y Vox. Y va a haber dos partidos en la derecha, que son el PP y Vox. Y no sé cuál será más votado. En Madrid sí se sabe, pero es por Ayuso. En España, pues al paso que vamos, será Vox. Y si no, allá andarán. Pero para eso tienes que cambiar. El Partido Popular tiene que cambiar. Eso de romper con Vox es un disparate. Y romper con Vox para abrazarse a Ciudadanos, que no existe, eso es, no sea un disparate, eso es suicidio colectivo o inducido. Pero el problema inmediato es quién va a contar los votos el 4 de marzo, el 4 de mayo. Y Marlaska, conocido prevaricador, demostrado prevaricador, condenado por prevaricación, porque toda la sentencia... Luego lo repasaremos con Macarena Olona, que para eso es abogada del Estado. Pero como simple aficionado, y que he visto a mucho prevaricador por ahí, aunque ninguno condenado de ese nivel, es que todos los puntos de dictar una sentencia injusta a sabiendas, que eso es prevaricar, todo está en la sentencia, pero una, otra, 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 otra y otra vez. Y además ha argumentado, 74 folios tiene la sentencia de la audiencia. No puede contar los votos porque sería como si los contara a Tezanos. Ganaría Iván Redondo. Dice, no se presenta, es igual. Ganaría. Estamos hablando de la AMPA política.
Pedro Sánchez reúne hoy a su Consejo de Ministros por primera vez tras la salida del gobierno de Pablo Iglesias y con un Fernando Grande Marlaska cuestionado por el caso Pérez de los Cobos y la patada en la puerta en domicilios privados que juristas consultados por Libertad Digital consideran prácticas inaceptables propias del KGB. Insisten que la policía solo puede entrar por la fuerza en un domicilio con una autorización judicial o en caso de delito flagrante. El gobierno cierra filas en torno al ministro de Interior al tiempo que la oposición en bloque, PP, Vox y Ciudadanos, pide su dimisión.
Al mismo tiempo, tal y como les cuenta Libertad Digital, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, han sido denunciados por un delito de amenazas y prevaricación. Según el sindicato Manos Limpias, ambos son coautores de la destitución ahora anulada de Pérez de los Cobos. Escuchamos a Grande Marlaska ayer durante un acto en Teruel y a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, Ana Beltrán, Jorge Buxadé y Edmundo Val.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
El ministro Grande Marlaska atacó con su actuación la separación de poderes. Basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska en el Consejo de Ministros.
Por supuesto que Marlaska no debe seguir ni un segundo más como ministro.
A mí me parece verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad.
Pues no haberlo apoyado. ¿Quién ha apoyado a este gobierno? ¿Quién ha apoyado todos los estados de alarma que son de confinamiento, que son de encarcelamiento y que no sirven para nada? Pues Ciudadanos. O sea, a ver si va a resultar que la moción de censura contra los gobiernos del PP la presentó Vox. O sea, Inés Arrimadas pactó con Sánchez cargarse los cuatro gobiernos autonómicos del Partido Popular y varias alcaldías. Ojo que han ido a por la de Murcia, pero el plan es ir a por otras. Ahí está Zaragoza y otras, pero grandes. Donde no haya mayoría absoluta del PP, pueden ir a por ellos. Siempre se puede hacer. Estamos hablando de descuideros, estamos hablando de prevaricadores connotados, comprobados, obstinados en la prevaricación. ¿Pero cuál ha sido la ganzúa para mantener un estado de sitio, un estado de confinamiento, que es un estado de arresto domiciliario permanente de la población española? Ciudadanos, el PP cuando estaba tonto, luego al final pareció despertar un poco, bueno, se quedó, al final se abstuvo, que ya es casi lo peor que puedes hacer. Es como si te pitan un penalti a favor y no lo tiras. Y, chico, entonces, ¿para qué juegas al fútbol? Pero Ciudadanos ha apoyado siempre al gobierno del PSOE, diciendo que es que gracias a ellos no mandaba la Esquerra. Ya se ve lo poquito que manda la Esquerra. Que, por cierto, también ese plan a los listos de Moncloa se les ha ido al garete. Porque el famoso efecto Illa pasaba por el tripartito de izquierdas. Podemos, socialistas y la Esquerra. Y la Esquerra ha vuelto a engañar a los tontos de Madrid, que se engañan a sí mismos pensando que aquello tiene remedio pactando. La vieja historia que ya era mentira en tiempos de Cambó hace más de un siglo. Imposible, imposible. Son un paso atrás en la evolución humana a política. Imposible. Son como esto. No hay manera. ¿Para qué sirve ella? Para delinquir viniendo a Madrid a esputar. Que es lo que hace ella, esputar. Porque es de los que esputan. Que tiene una boca sumidilla, así, un poco de vieja comiendo espárrago, y cuando habla hace... Yo creo que esputa. Y viene a esputar tontadas. Un tío que es responsable de 100.000 muertos. Ayer dice Simón, lo recogimos, pero es que me he repasado, son declaraciones en Zaragoza. Se ve que en Zaragoza tiene familia, se anima. Eso es lo que tiene estar en casa, que uno se suelta un poco y dice la verdad. Dice, pues mira, confinamos porque no sabíamos qué hacer. Eso es lo que venimos pensando. Pero es que llevamos año y medio así. Y lo último ha sido el hallazgo del tonto del bozal. ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el memo, la mema, o el mimi, o el mumu, o el momo, que se ha inventado que hay que llevar mascarilla estando solo en el mar y en el monte? O sea, yo quiero conocer el nombre de ese idiota para ponerle una, no sé, para hacerle versos todas las mañanas. El tonto del bozal, que no se llama Pascual. O sea, y así, pero vamos, los encadenaría. ¿Quién es el tonto del bozal que ha prohibido que la gente en mi pueblo, a donde no me dejan ir, pero en el caso de que yo fuera francés y fuera, si yo fuera francés, sí, iría tranquilamente, cogería un avión, iría al aeropuerto privado de Teruel, digo que vengo a arreglar un Tupolev, y ahí me iría a mi pueblo, me iría al monte tranquilamente, y además arrancaría el musgo que no me dejan arrancar los de Zaragoza. Pero como no están, lo arrancaría, muy a gusto. El musgo, además, le conviene airearse. Para el Belén del año que viene. ¿Por qué tengo que llevar yo la mascarilla en pleno Pinar? Con el viento del Pinar. ¿Para qué hay que llevar una mascarilla, dice, por los aerosoles en la playa? Con la brisa de la playa. ¿Pero qué aerosol va a quedar en una playa? ¿Quién es el tonto del bozal? O sea, esa persona que representa la estupidez patológica comunista del arresto domiciliario. ¿Quién es el tonto del bozal? Ya ha confesado Simón otra vez, porque este debe ser que bebe. Y entonces dice la verdad. No sabíamos, había mucha presión, no sabíamos qué hacer. No, y seguí sin saber qué hacer. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Es que reconozco que le tengo debilidad. Primero me lo he estudiado a fondo. Intenté hacer en La Vuelta del Comunismo un capítulo sobre las obras de los libros de Pablo Iglesias. No he podido. He leído todo. No hay una sola idea suya. Hay entrevistas. O sea, no hay nada. O sea, no puedo decir Pablo Iglesias piensa esto como una cosa original. No, él repite mantras, sandeces. Pero tiene una cosa que debe de ser prodigio matrimonial o quién sabe qué, que es que ahora es el que más sabe de amor y de sexo. Recuerden cuando ofrecía, a modo de casa de cita, su despacho. Recuerden cuando quería azotar hasta sangrar a Mariló Montero. Recuerden cómo a todas las novias les hay que... Dice que quiere hacer una asignatura que sea educación afectivo-sexual. En su caso será efectivo-sexual. Yo no he visto sexo más efectivo que el de Pablo Iglesias. A la que no hace diputada, la hace ministra, y a la que no, le pone un periódico. O sea, hay que reconocer que el chico apoquina. No sé si conoce otra manera de educación sexual que no sea efectiva. Pero él quiere ahora, por encima de las matemáticas y la lengua, darnos clase de afecto y de sexo.
Sí, la Consejería de Educación va a ser reclamada por Podemos si hay un gobierno socialcomunista en la Comunidad de Madrid. La formación de Pablo Iglesias así lo reconoce. Ayer presentó su programa para esta cartera en un colegio público de Getafe, donde el candidato anunció el fin del concierto para aquellos colegios que separan a los alumnos por sexo, así como la creación de una nueva asignatura afectivo-sexual que tendrá el mismo valor que una troncal como lengua o matemáticas. Pablo Iglesias dice que la educación concertada es un dispositivo de adoctrinamiento ideológico. Precisamente él impedirá que los padres puedan negarse a ese adoctrinamiento por parte de los centros.
La mayor parte de la gente necesita la educación pública, porque si no, sus hijos no se van a educar.
Pues chico, viéndote a ti, ¿por qué la educación pública? La mayor parte de la gente que se lo puede pagar, como tú, que ahora ya eres rico, lo que hace es, si puede, mandar sus hijos a una universidad privada extranjera. No hay ninguna universidad española entre las 10 mejores del mundo, ni entre las 100 mejores del mundo. Escuelas de negocios sí que hay, imagino que es donde meterás al tuyo, será Bolichico o Bolichica. ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres para dar clases afectivos sexuales? ¿Pero tú quién eres? ¡Matao! ¡Que eres un matao! Tú lo que tienes es que ir al dentista, después al peluquero, luego asearte, después vestirte con una persona corriente. Y no como un tío de 40 que quiere ir de 20. Ayer venían las imágenes de este macaco, porque es que no es, es macacus resus, por no decir bonobo, dada su, en fin, la plural historia de su corazón afectivo sexual. Y está él abriendo la puerta, un cochazo, lleva un pedazo de Lexus que no cabe en Madrid, y está el chofer delante. Está ahí Eufrasio esperando a lo que diga el marqués. Y el marqués abre tal. Y hay otro momento en que el marqués desembarca, si era Valleja o Getafe, no sé qué ciudad de esas enormes madrileñas del sur. Y entonces baja de su cochazo, mientras el chofer de uniforme está ahí esperando la limusina. Y entonces baja de la limusina como si fuera un rockero, con una sudadera que pone Fariña, podía poner Narcos México, o sea, ya puestos, y haciendo así, Pues digo, fíjate, oye, en pocos años iba a pie y ahora, fíjate, ahí está Anselmo, que lleva el coche muy bien. El tío farsante, el que dijo que desconfiáramos de los que no seguían viviendo en el barrio. Pues anda que tú, menudas dinastías como para confiar en ti. Oye, pero no he visto una cosa igual. En 5 años en política, millonario. Esto, lo que sabemos que tiene aquí. ¿Cabe dudar de que tenga algo fuera? ¿Alguna neurona fuera? En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en los accesos a la capital, Avenida de la Paz, nudo de Manoteras, y también tenemos problemas en Francisco Silvela y el entorno de Plaza España por obras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Por colisión en Barcelona, tráfico lento de salida por la A2 en San Feliu de Llobregat. También en San Feliu, pero en la B23 hay un vehículo averiado que crea tráfico lento en sentido A2. Hay tráfico denso en el acceso por la B20 en Santa Coloma, la C58 en San Quirze del Vallès y la C31 en Badalona. En Madrid, densos los accesos, sobre todo en la zona sur, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla Fuenlabrada y A5 Arroyomolinos de Alcorcón. En Valencia, la V30 en Cuart de Poblet, también con retenciones hacia el puerto, y por avería en Vizcaya, en Lemoa, tráfico lento en la Nacional 240 hacia Bilbao.
Es la mañana de Federico. Es radio.